Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Mujeres y hombres libres de la tierra, Dios está con nosotros y Dios no puede perder. Pudiéramos hablar de una victoria de la libertad. Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia quieren y merecen ser libres. El totalitarismo cruel insiste en perpetuarse en naciones honradas, honradas por la inmortalidad extraordinaria y hasta sublime de próceres como Simón Bolívar, o el poeta Rubén Darío, o el cubano universal José Martí. Incluía Bolivia porque allí amenazan perpetuarse en el poder y no tienen razón y no tienen derecho y no tienen vergüenza. El resto del continente y el hemisferio parecen estabilizarse y honrarse en democracia y libertad, único camino al destino de justicia y grandeza que las mujeres y los hombres merecen, en nombre de Dios. Con este documento necesario, estoy leyendo ahora, naciones honradas por próceres geniales y gobiernos dignos, deciden empinarse en su grandeza para recuperar su libertad con ayuda de otros pueblos hermanos y dignos. Enorgullece en tan noble empeño la solidaridad de presidentes, gobiernos, partidos políticos, ciudadanos, todos ellos creyentes en Dios. Toda ayuda se necesita, se quiere, se agradece y abundan modos de prestarla y recibirla. A estas decisiones dignas de gobiernos y pueblos urge sumar esa participación patriótica de mujeres y hombres nacionales resueltos a la dignidad de cumplir y servir. Este documento, Victoria de la Libertad, oyentes de Cuba y de tantas partes del mundo que nos honran con su atención, será firmado, será presentado en Millares en una fecha histórica que recuerda la derrota, que sin embargo es una especie de victoria moral ocurrida en Playa Girón. Claro que la emoción invade a uno, se apodera de ella. Los recuerdos son candentes y estremecedores, etcétera, pero no se ha renunciado a la esperanza y al esfuerzo de combate y de victoria. Seguimos aferrados no a una ilusión, sino a un derecho y a una verdad. Y qué doloroso que todavía los tiranos permanezcan en el poder, que hagan elecciones donde no se elige, se designa, se nombra, se impone. No se puede votar. Se puede votar en un pueblo, en una ciudad, por alguien ya preelegido y hasta sin contrario. Y aparte de eso, los fraudes que se cometen, porque están acostumbrados a decir, no, el 99%, como aquellas elecciones de la Unión Soviética, en la que parece que no existía oposición alguna, porque los votos tendían a ser casi unánimes. En Cuba, en las elecciones anteriores a las recientemente celebradas, y uso el término elecciones desde luego, entre comillas, la votación era más alta, porque estaban más regimentados. Y qué pena, señores, ver a dos niños cuidando, por ejemplo, el ejercicio ese de la votación, que es una ficción y una mentira. Y cómo cada uno de ellos tiene que repetir, tiene que agradecer, etcétera, al votante y saludarlo. Se trata de como de pequeños muñecos. Y son niños que deben de crecer en la ternura, en el amor, en la familia, en la fraternidad. Niños para crecer amando, para crecer sirviendo, conociendo. Pero no, son como dos muñecos que ponen para repetir consignas. Y es uno de los espectáculos más tristes y más crueles que se puede observar o contemplar. Porque uno espera que la infancia crezca y sea ayudada en ese sentido para aprender, para amar, para servir, para cuidar la familia, para tenerla, no para ser un instrumento de un gobierno, de un estado, de una pandilla. Una pandilla que lo mismo roba, que asesina, qué cosa cruel. Y de esa manera, lo que se lleva al paredón es la propia nacionalidad, la cubanía. De esa manera, no solo se desdibuja, se embota, se fusila, y el cubano deja de ser. Por eso vemos por ahí el raro espectáculo de gente que crecida en el sistema, escapa del sistema, pero no habla contra ese sistema porque quiere venir a un sistema mejor, específicamente el de los Estados Unidos de América, donde se desarrolla, se enriquecen, se multiplican, pero que no tienen la voluntad ni siquiera el derecho de opinar contra el país que visitan o a favor del país en que visitan, porque están pensando en el regreso a Cuba después para exhibirse con la ropa mejor, la presencia mejor, los dólares en el bolsillo, en fin, para ser chéveres, que regresan a la patria como victoriosos. Y eso no deja de ser un espectáculo muy triste, que haya que salir de una tierra y de una nación para crecer en economía y en ropa y en modales. Es la negación de la misma nacionalidad, siempre orgullosa, siempre lo fue. El cubano siempre tuvo el orgullo de ser noble, sonriente, generoso, vivo, pícaro, poético, musical, ser casi que pudiéramos decir superior. Tal vez la condición misma de isla, aprovechando la proximidad de Estados Unidos y las raíces españolas siempre un poco de Quijote, verticales y grandiosas, fabricaban o creaban una sensibilidad diferente, motivo de orgullo, inspiración y grandeza. Pero en la lucha hemisférica por la democracia y la libertad, ahora poco invita al entusiasmo. Pensando, por ejemplo, en los Estados Unidos, aunque la presidencia de Donald Trump empina esperanza y hay evidentes realidades en el campo de los derechos humanos, la democracia misma se niega a la libertad cuando su estructura legal propicia contra ella los peores obstáculos. O sea, tenemos dos panoramas para estudiar y para observar. El de una isla donde la democracia fue llevada al paredón, como mucha gente vertió allí la sangre sobre el suelo y bajo el cielo de Cuba, gente fusilada. Y en los Estados Unidos de América, la primera nación, se puede decir, en el mundo, donde hay una amenaza nueva, muy peligrosa y muy distinta. Ya no se menciona tanto al comunismo al denunciar estas infames tiranías. O se conversa con Rusia y se ignora, o se finge ignorar, que esa fue la Unión Soviética y lo sigue siendo en cuanto a tiranía y represión y abuso contra los derechos humanos. Que el mal se haya reducido, al reducirse el poderío de la nación, no implica reducción de lo malvado y de su peligro y de sus pretensiones todavía imperiales y dominantes. Claro, se sabe, es evidente, ya su poderío no es el mismo, pero sigue siendo lo mismo en esencia, especialmente cuando se le alimenta. Quiero decir algo que puede doler o que puede sonar raro, pero por diplomático y por práctico que luzca, creo torpe por parte de los Estados Unidos convocar al enemigo cuando se quiere actuar, cuando se quiere hacer justicia en países vecinos de aquí, de América, países amigos, hermanos en fronteras lejanas de las fronteras de ellos, salvo si es necesario para comunicar una decisión, una voluntad urgente de hacer y una advertencia de que no se metan en lo que no debe importarles. Y quien piense que este procedimiento es imperial, no puede ignorar, no puede olvidar que se impera porque en esta nación se discute, se organizan partidos libres, todo se analiza y se estudia en niveles distintos y consecuentes. Democracia fruto de competir, de un quehacer, de un pensar, un amar colectivo. Esa es la filosofía y esa es la fisiología del procedimiento norteamericano. Hablar de imperio es una broma en un país donde la educación es tan libre, la enseñanza tan abierta y total, y los partidos están, y las discusiones, y los votos, y el parlamento. Todo se analiza, casi todo se pelea. Y todavía se habla, no del imperio, que son imperialistas y que, por favor. Y se repite la broma y mucha gente cae en esa bobería tremenda cuando se está viviendo en un país donde se practica, se cultiva, se respeta y se adora casi la más completa y total libertad. A veces los viejos nuestros decían, no es lo mismo libertinaje que libertad, etc. No, 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 aquí no hay libertinaje. Hay libertinaje en gente mala que sale a las calles a golpear, a pegar, a imponerse. Siempre hay un bandidaje en todas las sociedades, en todas las comunidades. Pero discutir, parlamentar, hablar, votar, analizar, esos son los instrumentos lógicos y genuinos de la verdadera libertad. Y se pretende y se procura, tanto precisamente por la abundancia de poderes poderosos y de fortunas importantes, que para competir, para multiplicarse, exigen, demandan e imponen libertad. Es en libertad y con libertad como se prospera y se crece en los Estados Unidos de América. Nadie es ni puede ser tan dominante que domine al resto o que se imponga. Poderoso, muy poderoso, es el Partido Demócrata. Poderoso, muy poderoso, es el Partido Republicano. Poderoso, muy poderoso, el votante independiente, cada vez más independiente y más creciente, al grado que los dos grandes partidos, el Republicano y el Demócrata, tienen que extender su sensibilidad, su inteligencia, su decencia, como garantía de equilibrio y fraternidad, que he llamado desde hace muchos años en mis libros fraternalismo. Fraternalismo es hermandad, hermandad que gobierna. Amor inteligente como de matrimonio, amor de hogar, de municipio, de ciudad, de nación, oración, templo, iglesia, caridad, filantropía. Obviamente, ningún partido puede actuar o ser brutal en su conducta. La única forma de obtener opinión pública, pensamiento solidario, votos necesarios, ganar elecciones y gobernantes de todo carácter y función, es precisamente con el voto ciudadano. Que ese voto es sujeto de ofensa, de compras, de otras debilidades y porquerías, sí. En los procesos políticos siempre ocurren estas cosas. Pero pensar que esas negatividades dominan, no, señor. Ellas procuran influir y dominar, pero nunca lo han logrado. Jamás las elecciones o el resultado de los procesos políticos de Estados Unidos han sido por la compra, por la venta, no. Todas las elecciones en la historia americana son el producto de la opinión de la ciudadanía que discute, que opina y que vota. Y que específicamente en estos Estados Unidos ha sabido y podido sostenerse en libertad, en decencia y en conciencia patria. Un drama, una causa, un propósito justo, basta para observar con impresionante inmediatez una respuesta generosa. Y ya no es inesperada, por el contrario. Se sabe que llega, se sabe que viene. Se repite como habitual y lógica. Si quien invoca o quien evoca tiene razón, tiene corazón real. Las publicaciones, los partidos, las cátedras, cantan en tal camino, siempre en libertad, hacia la victoria también de la libertad. Y muchas veces, felizmente, el imperio de Dios, el imperio de Dios. Una frase para meditarla, digerirla, sentirla, vibrar con ella. Porque efectivamente si Dios late en el corazón humano, no hay sitio para la maldad. Yo siempre digo, y ese es el lema, con Dios servir. Fíjese que yo no digo servir a Dios. Dios no necesita del servicio nuestro. Ni siquiera necesita que nosotros lo ayudemos a servir. Pero si el lema es servir con Dios, ayudar con Dios a servir, ya estamos en una marcha de idealidad y de grandeza y de nobleza superior y vibrante. Con Dios servir. Así terminamos nuestras palabras de hoy. Viva Cuba, viva la democracia, viva los Estados Unidos de América, viva Dios nuestro Señor.
Entérate. Entérate de lo que es el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, conocido también como el Triángulo del Diablo, es un área geográfica con forma de triángulo con aproximadamente 1,1 millones de kilómetros cuadrados, situado en el Océano Atlántico entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Fort Lauderdale, al sur de la Florida. El triángulo es famoso porque a mediados del siglo XX, varios escritores publicaron artículos en revistas acerca de la presunta peligrosidad de la zona. Sin embargo, las estadísticas de la Guardia Costera de los Estados Unidos no indican que en esa zona haya más desapariciones de barcos o aviones que en otras zonas de igual tráfico. Ya desde la era de los barcos de vela, las naves que viajaban a Europa pasaban continuamente por esta zona para aprovechar los vientos dominantes y las corrientes del Golfo. Luego, con el desarrollo de las máquinas de vapor y los barcos con motores de combustión interna, gran parte del tráfico del Atlántico Norte siguió cruzando, y aún lo hace, a través del área del Triángulo de las Bermudas. La corriente del Golfo, un área muy inestable por lo variable del tiempo y sobre todo durante la temporada de huracanes, pasa por el triángulo al abandonar el Mar Caribe. La combinación de un denso tráfico marítimo y el tiempo tempestuoso hace posible que algunos barcos se adentren en tormentas y se pierdan sin dejar rastro, especialmente antes del desarrollo de las telecomunicaciones, el radar y los satélites a finales del siglo XX. El incidente más conocido a nivel mundial fue el del vuelo 19, cuando todo un escuadrón bombardero de la Marina estadounidense desapareció en esta zona. Según Charles Berlitz, los aviadores navales habían informado sobre un extraño comportamiento en las aguas del océano, y luego se perdió todo contacto. Nunca se encontraron restos de ellos e inclusive uno de los aviones de rescate también desapareció. Son muchas las historias de misteriosas desapariciones y leyendas truculentas atribuidas al famoso Triángulo de las Bermudas o Triángulo de la Muerte. Por sí o por no, yo ni siquiera tengo un botecito de remos, así que no pienso acercarme por esos lares. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Entérate. ¿Sabías tú que chocar las copas es una tradición que viene desde la Edad Media? Existen diferentes teorías y mitos alrededor de esa tradicional costumbre que invita a las personas a alzar y juntar sus copas. Algunos se horrorizan cuando la copa se eleva vacía o en lugar de vino o champán tiene agua. Otros se espantan cuando los brindantes no se miran a los ojos. Pero cuando una botella de vino se descorcha y su sabor se vierte en las diferentes copas, las ganas de brindar se vuelven casi inevitables. Sin embargo, no siempre brindar chocando las copas tuvo el mismo significado. En la Edad Media se utilizaba para evitar envenenamientos. Sí. En aquella época, cuando un rey quería expandir su control a otro pueblo, casaba a su hija con el príncipe del otro reino. Después, invitaba al rey a una fiesta y le ofrecía un vaso de vino con veneno. El rey invitado ya sabía de esta costumbre, por lo cual hacía chocar su copa violentamente contra la del otro rey para que sus vinos se mezclaran. Así, si es que lo iban a envenenar, por lo menos el otro rey tendría que morir también. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Sí, pero es que usted no puede poner parquímetros en las calles.
¿O qué, chicos? ¿De quién son las calles?
De todo el mundo.
Ah, bueno, si son de todo el mundo, entonces también son mías.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030, los 7.335 y los 7.435 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.